ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
ADN Podcast presenta Cuatro Ojos, un libro que se puede escuchar en un podcast que se puede leer, con Pancho Moat y Marcela Aguilar.
Mohamed Bougar Sarr. Marcela Aguilar, ¿quién es Mohamed Bougar Sarr y por qué en el último tiempo en Santiago de Chile se lo ha visto fundamentalmente cerca tuyo?
No, voy a aclarar todo esto, pero a su debido tiempo.
A ver.
Mira, Panchito, resulta que hace como un año y medio.
¿Tanto tiempo?
Hace mucho tiempo, sí. Yo leí una novela. Porque yo viendo esta noticia, la noticia de cultura, tú sabes que...
Claro, atenta a la agenda cultural.
Entonces me encontré con la historia de un escritor senegalés, sí. Mohamed Bougar Sarr,
sí.
Que había ganado el premio Goncourt.
Que siempre a uno le llama la atención,
el,
¿no?
Premio Goncourt, uh-huh, es el más prestigioso premio de la literatura francesa. Uh-huh. Pero tú sabes que no implica un premio en dinero.
Es puro honor.
Es el honor. Te dan antiguamente...
Honor y gloria.
Antiguamente te daban un franco, ahora te dan un euro.
Sí, reconocimiento.
Es un premio simbólico, pero exacto, es un premio que por supuesto te asegura ventas, prestigios, contratos, invitaciones.
Más plata que si fuera en metálico.
Entonces, este escritor es el primer senegalés en ganar el Goncourt.
¿El primero?
El primero. Había otros africanos,
sí, pues,
que han ganado el premio.
Habla francesa.
Por supuesto, de las ex colonias francesas. Y él además lo ganó siendo muy joven. Él ahora tiene 33 años.
Es un cabro chico.
Un chiquillo, un niño prodigio.
Oye, ¿y por qué estamos hablando de Mohamed Bougar Sarr como si hubiera venido a Chile?
No, pero espera. Es que déjame.
Un año y medio atrás.
Explicar. Entonces me encuentro con esta novela que se llama La más recóndita memoria de los hombres.
Premio Goncourt.
¿Qué es ese título, La más recóndita memoria de los hombres? Es una cita de Los detectives salvajes de Roberto Bolaño.
Sí. ¿Hay un vínculo de Bougar Sarr con Chile?
Efectivamente, porque no solo uno, pero el primero que descubrí es que este escritor era un admirador de Bolaño, de la obra de Bolaño.
Habría muchos.
A tal punto, claro, que él había titulado su novela con una cita de Bolaño. Entonces,
Dígeme a mí misma,
oye, pero qué interesante, un senegalés. Y entonces,
busquémoslo.
Lo empecé a buscar y en algún minuto le escribí, como le escribo a mucha gente, debo decirte,
¿En ese francés brillante que te caracteriza?
En el francés que me provee Google Traductor.
¿Podrías recordar alguna de las frases de esa correspondencia iniciaste con Mohamed Bougar Sarr?
No puedo, pero
más o menos.
No, pero era...
¿Era querido Mohamed,
sí, cher,
o estimado?
Cher, Mohamed,
querido Mohamed.
Sí. Y
leí tu novela.
Me gustó mucho. Bueno, yo vivo en Chile.
Soy decana de una facultad de literatura y periodismo y cine.
Me gustaría invitarte a Chile. Bueno, pero así como mando 1000 cartas en el año, así como botellas lanzadas al mar.
No te tiría al suelo, Marcela, porque de las muchas cartas que mandas, yo casi podría asegurar que un porcentaje altísimo, sobre el 90%, son respondidas, e incluso más, no solo son respondidas, sino que son respondidas con celeridad.
Oye, pero este señor responde que sí, que quiere venir a Chile.
¿Hace un año y medio?
Menos tiempo. Ya esto respondió ya hace menos tiempo. Yo creo que respondió como este año definitivamente.
A comienzos del 2023.
Pero además pide que los pasajes se abran, que no sean pasajes por una semana, sino que sean por un mes. Que él quiere quedarse un mes en Chile.
Pero no necesariamente cargándote a ti su estancia, ¿no?
Yo
ese fue tu primer temor.
Estaba lista para pasearlo por todo Chile.
Ya, pero y a financiar.
Para que viviera en mi casa, claro. Alimentarlo, no sé.
Ya,
garbanzo, la dieta, digamos, semanal. Garbanzo, lenteja.
Cotidiano.
Claro.
Buenas legumbres.
Y entonces, yo pensé, primero, que él había...
Esto solo quiero decir que estamos,
estamos haciendo en la introducción.
Un capítulo de Cuatro Ojos, podcast de libros y autores. En la particularidad de que Mohamed Bougarsar es un premio Goncourt, por lo tanto es un autor nacido en Senegal, radicado en Francia, que ha establecido un vínculo directo, un contacto especial y estrecho con Marcela Aguilar.
Oye, pero pensé que quería quedarse aquí para conocer el país de Bolaño. Pero resulta que cuando llegó a Chile, que fue hace algunos días,
un par de semanas quizás,
descubrí que él está emparejado, casado, tiene su mujer, es chileno-francesa, su mujer es hija de una chilena y de un francés, por lo tanto su belle-mère, ¿sabes lo que es la belle-mère?
Por favor.
Su suegra, Silvia, es chilena.
Chilena. ¿Y dónde reside Silvia?
Oriunda de San Fernando.
San Fernandina, como nuestro Paul.
Efectivamente, entonces.
¿Y vive en San Fernando o solo es oriunda de San Fernando?
Entiendo que solo es oriunda, pero tienen mucha familia en San Fernando.
Ahí.
Entonces el contacto de este senegalés es en realidad con San Fernando. Entonces por eso este señor no solo había comido charquicán, porotos con rienda, pastel de choclo, sabe preparar pastel de choclo.
Capaz que hasta deteste las tortas de Curicó porque son de una ciudad, digamos, que rivaliza con San Fernando.
Oye, entonces cada vez que uno le preguntaba, pero la gente le decía, ¿pero tú conocías Chile? Y él decía, teóricamente. Todo era teóricamente. Y San Fernando, teóricamente.
Entonces, Estando emparejado con una chilena francesa, es su primera vez en Chile.
Sí, era la primera visita.
Por eso la extensión de la visita.
Porque estaban invitados a pasar la Navidad y el Año Nuevo con sus parientes en San Fernando, claro que sí. Entonces, cuando llegó a Chile, por supuesto que ya tenía ideas muy claras de a dónde quería ir. Uno de los lugares a los que fue es La Vega. Él quería ir a La Vega. Partió un miércoles muy temprano a La Vega.
¿Fuiste tú con él?
No, partió solo. Ya. Partió solo. Mm. Pero además me informó que entre los panoramas que le tenían prometido estaba ir a ver un partido de Colo-Colo.
Ya.
¿No te pareció también lo de Colo-Colo?
No.
Hubiera... ¿No te gustó tanto?
No, pero está bien.
Me hubiera gustado más las chiles. No sé.
En estos tiempos que corren, no necesariamente ir a ver a la U es un buen panorama. En ese sentido, puede ser que si le ofrecieron un partido Colo-Colo en Santiago de Chile, haya entonces asistido a la final de la Copa. Ah, no, pues si la final de la Copa Chile fue como en Iquique, creo. No, ¿qué partido fue a ver?
Mira, yo no sé, porque
con
yo.
Con Curicó.
Yo le perdí, ese partido yo le perdí el rastro, Curicó. Pancho. Porque no, en algún minuto.
Fue al Estadio Monumental a ver a Colo-Colo. Yo creo que sí. Sí, estaba lleno. Además.
En algún minuto, porque yo lo vi como 3 días. Y de repente
desapareció.
Nunca más me respondió. Pero
está desaparecido. Es decir, podríamos decir en este momento que Mohamed Bougarsar está desaparecido.
No es para tanto. Yo creo que está recorriendo Chile, así como Perico trepa por Chile. Está en eso. Oye. Me dijo que iba a ir a las casas de Neruda, lo habían invitado.
Ah, es como un tour clásico.
Iban a ir al sur también, a Punta Arenas.
Eso está más interesante.
Y que a él le hubiera gustado ir al desierto, pero le dijeron que el desierto era para la próxima vez.
Dile que le puedo hacer un tour al lugar donde apareció el empampado Riquelme.
Oye, hubiera sido extraordinario.
No, pero habría sido bonito, se puede. Bonito, es como bonito. 18 kilómetros carretera adentro, no es tanto. Con un buen GPS no hay drama, no hay riesgo de empamparse.
Entonces yo le pregunté muchas cosas, le pregunté, bueno, ¿cómo es Senegal? Le pregunté yo, ¿cómo es? ¿Y hace calor en Senegal? Me decía, es como ahora, verano, esta época estival de Santiago, pero todo el año. Me decía, todo el año.
Todo el año, y además agrégale calentamiento global y...
Y yo le decía, bueno, pero ¿y la gente qué hace para capear el calor? Me decía, no, la gente está acostumbrada. Igual hay un periodo del año que hace un poco más de calor, en que la gente como que duerme la siestecita. No lo llaman siesta en Senegal.
Se buscan zonas de sombra, zonas más frescas.
Y descansan un ratito y después salen.
¿Cuánto crees tú, después de haberte fascinado con su novela La más recóndita memoria de los hombres, cuánto pesa su origen? Y Porque esta es una novela que está conectada con sus raíces, pero oye, de la primera hasta la última página.
Y ahora hablemos en serio.
No, pero si yo hasta donde entiendo cuántos minutos llevamos, querido Paul, más o menos. Llevamos 9 minutos y medio y yo entiendo hasta ahora que todo lo que hemos hablado me parece sí, de la mayor seriedad.
Mira, él escribió esta novela, que es una novela gordita.
400 y tantas páginas.
Y que además...
no intimidar a nadie.
443 veo acá. Y que además es una novela que tiene una estructura compleja, porque sí, es una novela construida como historias dentro de historias.
Claro,
¿verdad?
Como estas muñecas...
Claro, las muñecas rusas, claro, las cajas chinas.
Va sacando, claro, va abriendo una y le aparece otra más pequeña.
Pero además es una novela muy erudita, porque es una novela sobre escritores y sobre literatura.
Bolaño ahí en el candelero, ¿no? Cita de Bolaño no es
claro,
casual.
Y no, o sea, esa inspiración de estos escritores que buscan a un, en este caso, un escritor desaparecido, claro, está totalmente tomado de esa idea de la búsqueda de Cesáreas, se llama Cesárea, la escritora que buscan en Los Detectives Salvajes. Bueno, y esta novela es una historia inspirada en un caso real, porque efectivamente hay un escritor africano que alguna vez ganó un gran premio en Francia, que después fue acusado de plagio, fue muy maltratado, también digamos que había algo ahí de racismo en el comentario, porque subyacía la idea de que en realidad cómo los escritores africanos van a escribir tan bien, como que esta idea de que todavía no alcanzaban el desarrollo literario, cultural. Entonces, este escritor africano fue muy maltratado y después desapareció de la esfera pública. Terminó volviendo a su país y en su país enseñó, pero nunca volvió a tener esta como fama en todo el mundo francófono. Entonces, a partir de esa historia real, lo que hace Bugarsar es construir un relato sobre un joven escritor, como él, digamos,
un alter ego,
un joven escritor que llega a París,
investiga,
se mueve en este mundillo de los escritores africanos y que se obsesiona con un libro y con un autor. Y es un autor al que también han acusado de plagiar, de inventar unos cuentos tradicionales. Entonces lo empieza a buscar. Entonces la novela va entrelazando la historia de este joven que se llama Diegan con la historia de este escritor mayor que ha desaparecido y que, por ejemplo, ha pasado por Latinoamérica y en Latinoamérica tiene un tiempo en que convive con Ernesto Sábato, con Gombrowicz en Buenos Aires. Es una persona que se ha paseado por distintos circuitos literarios. Y en la novela es la historia de esa búsqueda, pero también es un retrato de la vida y las trampas que enfrentan los escritores africanos, porque por supuesto que cuando llegan a París, que es como el centro de la capital del mundo francófono, hay toda una idea de cómo tiene que ser la literatura africana. Que tiene que ser colorida, costumbrista, folclórica.
Las mismas tonteras que se decían en otros continentes, como el nuestro.
Bueno, yo creo que a nosotros nos toca mucho eso también.
Totalmente.
La expectativa sobre cómo tiene que ser la literatura latinoamericana.
Exactamente.
Y mucha selva, y mucha relato oral.
Claro, aventura clásica.
Entonces, mucha música, gente muy afectuosa, emotiva, etcétera. Entonces, el escritor africano tiene que lidiar con todo eso y tiene que decidir, en el fondo, qué quiere ser, cómo quiere ser un escritor. Y también tiene que eludir a estas trampas del éxito fácil, porque obviamente que si tú escribes lo que se espera de ti, es más fácil que te vaya bien que si escribes, no sé, de manera inesperadas o poco africanas.
A ver, Marcela, has tenido que pensar con mucha seriedad a... No, lo digo literalmente a Mohamed Bougarsar, porque escribiste un artículo muy bonito en la revista Santiago de la UDP, Y además me imagino que te tocó participar en la actividad donde Mohamed se presentó en la misma Universidad de Comportal, en la cátedra, ¿no? En sí. La cátedra Bolaño. ¿Quién más indicado que sumarse al programa de la cátedra Bolaño que Mohamed? Por lo tanto, has tenido ocasión ya no solo de leer su libro, de darle una vuelta a esto que nos acabas de señalar, sino además de interactuar con él. Y más allá de las anécdotas de sus vínculos con Chile y de lo que está haciendo en este preciso momento en que estamos grabando y no tenemos ni la más remota idea de dónde está Mohamed, lo pudiste escuchar a él.
Sí.
Pudiste escuchar sus reflexiones, no solo sobre la novela, sino también sobre qué es ser escritor para él. Y además él vive en Francia hoy día. Pero vive en Francia como tantos escritores. Me acuerdo mucho de Gael Fallé, por ejemplo. Ah, ¿te acuerdas de Pequeño País? Sí. El autor muy de una lindo, novela, sí. Un libro muy lindo. Ah, ¿te acuerdas? Burundi, ¿no es cierto? Como una referencia. Pienso en escritoras como la misma Chimamanda, ¿no es cierto? Que se radican en Estados Unidos. Se empezaron a convertir en Teju Cole, ¿no es cierto? En Nigeria. Se radican en Estados Unidos, son bastante ya estadounidenses en muchos sentidos, pero nunca pueden dejar de ser la raíz, ¿no? Nunca pueden dejar de ser el hombre de origen o la mujer de su origen. Nunca pueden dejar de ser la línea que tienen, no solo del tiempo, sino además como, no sé cómo decirlo, espiritual, misteriosa, con sus antepasados. Y esta novela indaga en eso también.
Y en las guerras también, en los periodos, en las dictaduras, en la violación a los derechos humanos. Hay mucha.
Claro, piensa tú en toda la gente que no leyó tu artículo en la de la revista, que no tuvo la oportunidad de escucharlo directamente en la Universidad de Diego Portales, y que tú tuvieras que más o menos así explicarle en síntesis una pequeña introducción. Bueno, a ver, ¿cuáles son sus obsesiones? Literariamente hablando, más allá de la admiración que pueda haber sentido y que sienta por Bolaño, ¿dónde tú ves que literariamente él se inscriba? ¿Qué sería lo particular de Mohamed?
Mira, a mí me llamó la atención primero la sensibilidad de él con los temas del sur, digamos, esta idea de que pertenecemos al sur, que somos sur-sur, digamos, África, Latinoamérica, y no lo digo como desde un punto de vista así como, no sé, tratando de simplificar,
sí, correcto,
porque estamos
correcto.
Hablando de culturas uh-huh. muy diversas, pero sí compartimos, yo creo, esta manera de enfrentarnos a los países desarrollados, al mundo desarrollado.
A los que te colonizaron y te siguen colonizando.
Exacto. ¿Ah? Y estas muchas trampas que a las que se enfrenta un escritor, una persona del mundo de las artes, porque, claro, por un lado está lo que dices tú, que él tiene un vínculo con su tradición, él además viene de una cultura que en Senegal, tú sabes que ellos tienen hay dos lenguas, pero son lenguas que se usan en la casa, que se usan en el barrio, cuando tú vas a la escuela ya formal, te enseñan francés. Esa es la lengua de la civilización.
Yeah.
Entonces, todo tu habla más de los afectos, de la intimidad, de la casa, lo doméstico, está en una lengua y todo lo que tiene que ver con la racionalidad, con la reflexión, con el desarrollo intelectual, el conocimiento, mm-hmm. está planteado en una lengua que te es ajena. Entonces, eso para él es un tema que cruza, cruza esta novela, pero también cruza su discurso, sus conversaciones. Yo creo que eso es muy importante. Y entonces hay en él un afán, un deseo de conectar con esta tradición, pero por otro lado también está una necesidad de despegarse como de los estereotipos de lo que se supone que debe ser un escritor africano para poder encontrar tu propia voz, porque finalmente si eres un autor, eres un escritor, tienes derecho a ser quien tú quieras. Y creo que esa tensión él la manifiesta mucho también en su discurso. Él, esta novela, La más recóndita memoria de los hombres, tiene...
Publicada por Anagrama.
Claro, publicada por Anagrama. En español, tiene una coedición con una editorial senegalesa porque él quería que estuviera también en Senegal, que se leyera en Senegal. que se compartiera, pero es difícil porque en el fondo en su propio país toda esta industria, digamos, editorial es muy precaria. Claro. Hay pocas editoriales, pocas librerías, y eso es algo que él mismo contaba en esa conversación. Entonces es raro también ser un escritor en un entorno que está un poco, que donde es tan extraño, es tan raro de escaso, que existan estas figuras, digamos. Él me contaba que él era el mayor de muchos hermanos, creo que eran 10, no me acuerdo, pero eran muchos hermanos. Y él es el único que se dedicó a la literatura. Él tiene hermanos que son ingenieros, un ingeniero en informática, en distintas cosas, trabajan en muchas labores. Y para él fue difícil transformarse en escritor, porque del hermano mayor se esperaba todo lo contrario, que el hermano mayor estudiara la carrera, como que le diera...
Claro, y que proveyera, ¿no?
Claro,
y seguridad. Y le diera la seguridad económica.
Para que sus otros hermanos, exacto, pudieran surgir Bueno, y muchos de ellos emigraron a Francia, muchos de ellos viven en París. Entonces, claro, me decía que ahora ya sus padres, su familia ya como que se han acostumbrado a la idea y ya les provoca cierto orgullo esto de tener un hijo escritor famoso,
y además
premiado,
ya reconocido y con el Goncourt detrás.
Claro.
Oye, cuando hablaste con él, ¿pudiste preguntarle sobre las lecturas que a él lo acompañan, sobre autora o literaturas que a él le interese investigar, explorar, seguir leyendo, masticando, releyendo?
Sí, y bueno, él me debe una lista que nunca me mandó.
Ya, bueno, pero, donde sea que estés, Mohamed, cuando escuches este Cuatro Ojos, por favor, contéstale
por
a Marcela Aguilar
el WhatsApp,
y dale algunas pistas de lo que ahora Marcela nos va a decir.
Esta novela es una novela, yo diría, no sé si tú tienes el mismo recuerdo, Pancho, como de una novela muy erudita. De una persona que había leído mucho, sí. que yo creo que eso se nota también, creo que revela su juventud.
Sí,
Es como de alguien joven que ha leído mucho.
Exacto.
Y bueno, porque cita además autores de muchos continentes diversos, de muchas épocas diversas. Y él me contó que él había empezado a escribir cuando él llegó a Francia. O sea, él antes no escribía, pero siempre fue muy buen lector. Y, por ejemplo, de Chile, él ha leído mucha poesía. Él ha leído a Parra, a Huidobro, bueno, por supuesto a Neruda, a Mistral. Ha leído cosas de Gonzalo Rojas, de Pablo de Roca. Entonces, es una persona muy curiosa, muy inquieta. Le interesan mucho las literaturas. Por supuesto que también alguna vez leyó algo de Luis Sepúlveda, que era como el gran autor chileno en Europa, digamos.
Claro, que se exportó él mismo.
pero sobre todo la poesía le interesaba mucho, de aquí, de nuestro país. Y yo te diría que es un lector muy curioso en muchos sentidos. Lee mucho ensayo, novela, poesía.
Y es una novela que está cruzada por eso.
La más recóndita
memoria de los hombres se nutre. Porque no es una narración convencional bajo ningún punto de vista, desde las formas que escoge. Pero claro, tiene la literatura está en el centro. Y está también presente en eso, ¿no? En la diversidad de registros, de voces, y esta misma cosa de las cajas dentro de las otras cajas, es también un modo de ir buscando, indagando y reflexionando en voz alta sobre qué es escribir, qué es hacer literatura. Eso está también, esa pregunta está instalada.
Yo le pregunté por la estructura, le dije, ¿cómo arma estas estructuras que son complejas? Me decía que él no tenía un plan inicial,
trazado de antemano,
sino que él permitía que las voces fueran hablando, las voces de sus personajes, y que en la medida en que había un personaje que se abría camino, para contar una historia, él le permitía que ese personaje empezara a hablar.
Y se sirve de materiales, de registros como cartas, ¿no es cierto? Mucha cursiva entre medio, como textos dentro de otros textos.
Sí, y hay, o sea, por ejemplo, está la novela inicial de este escritor, Elimane.
El Rambó Negro.
El Rambó Negro, claro.
¿No es cierto? Que publicó la novela El laberinto de lo inhumano.
y hay
esa
un,
referencia.
Y hay un mito sobre el laberinto de lo inhumano que claro. dice que tú cuando lees esa novela como que te vuelves loco, te vienen así, te desorienta, te desestabiliza. Y que
es
se
como
supone...
la historia oral de nuestro tiempo.
Exacto.
De Joe Goodall, así como lo inabarcable. O sea,
y cuando la gente, cuando la empiezan a leer, es una historia que en realidad está basada como en unos mitos originales, fundacionales, digamos, de su comunidad africana. Y pero también hay muchas otras historias, muchos otros personajes que cruzan este relato, que es un relato que abarca guerras mundiales, que también aborda el sentido de la escritura, para qué escribimos, para qué hacemos literatura. Porque también hay personajes que viven tantas cosas, que pasan por tantas experiencias, que en algún minuto dicen, oye, ¿sabes qué? Ya no puedo escribir, ya no tiene sentido que yo siga...
Me está ganando la realidad.
Sí, ¿eh? Exacto. Y eso, creo que esa reflexión es súper interesante en la novela.
Conforme, contenta de haberlo conocido, sí. Aunque haya sido apenas 3 días y después haya desaparecido.
Espero que esté bien nomás.
¿Qué es lo que dice la dedicatoria de tu novela?
Me hizo una dedicatoria muy
dice,
bonita.
Dice en un español perfecto, querida Marcela, esto lo escribió el 5 de diciembre del 2023, una caligrafía increíble. Es como una lapicera.
Era un lápiz cualquiera.
Bueno, querida Marcela, Maxi, del fondo de mi corazón, sin tilde corazón, por recibirme en Chile. Y aquí en francés estoy honrado y feliz de haberla conocido. Gracias. Y le dice que su francés es excelente. Y por favor, ahí, a bientôt.
Pero está bonito, ¿no?
No, hermoso, sí. Mohamed. Oye, la firma es como para que...
Pero es que ya se acostumbró a hacer...
Se estudiara grafológicamente.
A firmar los libros.
Sí, el zar es muy poderoso.
Se trabajó.
La figura materna. la vamos a mirar después con lupa en otro momento. Te felicito, Marcela. Gracias.
Oye,
por...
Y sigue escribiendo. Está dedicado a la escritura. Alguna vez estuvo haciendo un doctorado, pero lo abandonó. Porque ahora ya
está
se
bien,
a viajar,
no, está bien,
escribir
no, está bien,
y
está
conocer.
Bien. Que se tome en serio la literatura, como tiene que ser, si es escritor. Ya, listo. Mohamed Bougarzar en 4 Ojos, con el gentil auspicio de Marcela Aguilar.
ADN Podcast presentó 4 Ojos. Libros que se hacen escuchar en un podcast que se puede leer. Con Pancho Muati y Marcela Aguilar.